Feliz Navidad les desea RCN Radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y siguen las quejas por parte de los usuarios de Salucot, quienes expresan que lamentablemente el servicio de urgencias desde hace 3 días ya colapsó ante los diferentes casos de chikungunya y asimismo otras enfermedades virales por los cambios climatológicos. Entre tanto, la Secretaría de Salud del departamento ha expresado que se avanzan las investigaciones pertinentes, pero que se les sale de las manos tomar alguna determinación definitiva. En otras noticias, hay que señalar que durante una hora aproximadamente estuvo bloqueada la zona de frontera. Los mototaxistas de una vez expresaron su inconformismo ante los abusos de autoridad del ejército venezolano. Y a propósito de abuso de autoridad, un colombiano ya instauró una demanda contra las autoridades del vecino país, quien dice que fue víctima de una puñalada, al parecer de un uniformado. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @RCNLaRadio. Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. Usuarios de Salucot expresan su inconformismo al expresar que las urgencias colapsaron desde hace 5 días.
El Instituto Departamental de Salud asegura que el problema del colapso en las urgencias por casos de chikungunya es una problemática que se veía venir.
Gremios económicos del Norte de Santander amenazan con realizar un paro ante la ausencia de ACPM en Norte de Santander.
Con la afiliación de por lo menos 12.000 usuarios se creó el SUNAC, el Sindicato Único Nacional de Camioneros Colombianos.
Durante una hora estuvo bloqueada la zona de frontera por los mototaxistas, quienes expresan su inconformismo por abuso de autoridad de la Guardia y del Ejército venezolano.
Para el próximo 1 de diciembre se tiene prevista una marcha en contra de la discriminación y estigmatización a las personas que viven con VIH-SIDA.
Un colombiano instauró una demanda contra las autoridades del vecino país al responsabilizar al ejército de recibir una puñalada en momentos que trasladaba un tarro de mayonesa hacia Colombia.
Representantes de la Central Unitaria de Trabajadores hacen un llamado a la calma tanto al gobierno nacional como a las FARC para regresar a la mesa de diálogos en el proceso de paz.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Más información en rcnradio.com.
12 del día, 35 minutos. Desde la semana anterior, RCN Noticias ha registrado denuncias de los usuarios de Salucot, quienes expresan que lamentablemente tienen que esperar entre 3 y 4 horas para ser atendidos por un médico general en el servicio de urgencias. Distintos casos por enfermedades virales, especialmente se estudian lo que tiene que ver con chikungunya, pero manifiestan que lamentablemente el servicio empeora a medida que avanza el tiempo. Nicolás Salazar, quien es veedor de la Salud en Norte de Santander, ha expresado que ni los organismos de control han tomado cartas en el asunto.
Pues la verdad, muy crítica la situación. Salucó es solamente uno de los casos. También está la clínica Santana, que fin de semana estuvo saturada porque no podía atender la demanda de los usuarios que requerían un servicio. Este es un problema que nosotros, los veedores de salud, la sociedad civil, hemos venido planteando a la Defensoría, a la Personería y a la Procuraduría, y aún así no hay un plan de contingencia. El director del Instituto Departamental de Salud dice que la culpa es de los usuarios, que hemos esperado 30 años sin hacer nada, cuando eso es una competencia directamente de los entes territoriales de salud. La verdad, una situación bastante crítica. Los usuarios no tenemos por qué soportar agresiones de parte de los mismos usuarios en las urgencias de Salucó. La gente está tirada en la calle por fuera de las urgencias de Salucó. Y la verdad, no vemos que haya un plan de contingencia, y lo que es peor, no ha llegado la Navidad, donde se incrementan los casos por intoxicación, quemados accidentes de tránsito y otras situaciones.
Nicolás, ¿y qué dice el Instituto Departamental de Salud frente a tantas quejas de los usuarios de Salucot?
La verdad, muy desalentador la posición del doctor Javier Prieto y del Instituto Departamental de Salud. Dicen que nos quedamos 30 años atrás, que la ciudad no está en capacidad de atender la demanda. Ha hecho visitas a Salucop, le ha colocado algunas multas, ha cobrado unas multas, pero la verdad no vemos que Salucop pueda hacer algo. Está contratando otras IPS, pero eso se complica muchísimo más porque los usuarios no saben qué IPS son.
Es Nicolás Salazar, quien es veedor de la salud en Norte de Santander. Y a propósito de esta grave denuncia, hablamos con el doctor Javier Orlando Prieto, quien es el director del Instituto Departamental de Salud. ¿Qué dijo él frente a estas quejas de los usuarios? Quejas que se vienen presentando desde la semana anterior, Hermes.
Olga Lucía, pues es como un llamado de atención prácticamente lo que hace el director del Instituto Departamental de Salud. Asegura él que esto era un problema, el colapso en las urgencias era un problema que se veía venir debido a la llegada del chikungunya a la capital de Norte de Santander especialmente. Igualmente aseguró que los cucuteños no están en este momento haciendo las recomendaciones que en su momento viene realizando el Instituto Departamental de Salud, y es acabar de una vez con todos los residuos de agua que puedan existir en las viviendas. Igualmente, que estas entidades no se pueden cerrar porque no es competencia del Instituto Departamental de Salud.
Como todos ya conocemos cuál es el comportamiento del virus y sabemos cuál es la fisiopatología de la enfermedad, sabemos que el tratamiento es único y exclusivamente paliativo. Es decir, que le van a enviar al paciente acetaminofén y reposo en su casa. Entonces, fíjense que se generó una alarma pensando que era que la gente se iba a morir de chikungunya, y resulta que es la letalidad del virus está en menos del 1% y siempre asociada a otras patologías, no por el propio virus. Es mucho más letal el dengue, que sí genera mayor mortalidad. Entonces, con el tema, lo que tenemos que tener conciencia es que los servicios de salud pues van a estar abarrotados de personas que unos que tienen la patología y otros que creen tenerla, pero que los servicios de urgencias deben saber que deben tener unos planes de contingencia para que no haya hacinamiento de los pacientes en los mismos. Conocedores como somos todos de la deficiencia en infraestructura hospitalaria que tenemos en el departamento, cada vez vemos que es más complicado y la gente le pide a uno que, por ejemplo, que cierre algún servicio de urgencias. Cerrar cualquier servicio de urgencias en la ciudad capital o en el departamento sería agravar el problema. Nosotros lo que seguimos trabajando es de la mano con las instituciones para asesorarlos y direccionarlos en cómo pueden ellos mejorar sus procesos y procedimientos para hacer que la atención cada día sea pues más expedita.
Es el director del Instituto Departamental de Salud, pero hay que reconocer también, Olga Lucía, que en otras urgencias sí se está atendiendo a las personas en el momento en que llegan a requerir esta atención. Recordemos también que SaludCop hace aproximadamente 3 meses está siendo intervenido por el Instituto Departamental de Salud. Hasta el día de mañana, 20 de noviembre, fue el último plazo que le entregó esta oficina a la gente de SaludCop, a los directivos de SaludCop, para que mejoraran la atención, especialmente en el servicio de urgencias a mayores.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 42 minutos. Y los camineros del Norte de Santander se han reunido en un solo grupo, se han asociado, han conformado un sindicato, ¿no, Hermes? ¿Cuántas personas aproximadamente?
Olga Lucía, con la afiliación de por lo menos 12.000 personas, se creó el SUNAC, el Sindicato Nacional de Camioneros de Colombia. Ellos van a presentar o empiezan a realizar su trabajo con unas peticiones directas. Primero, el abastecimiento de combustible. Segundo, que se les garantice también el abastecimiento dependiendo de cada uno de los vehículos que ellos utilizan. Y tercero, que se asignen 2 estaciones de servicio por parte de Ecopetrol, inicialmente para el abastecimiento solo de los vehículos de transporte de carga, con veeduría del Sindicato Único Nacional de Camioneros Colombianos. RCN La Radio habló con Jairo Gómez, quien es el presidente de este nuevo sindicato que a partir de hoy quedó constituido en la capital del Norte de Santander.
Hicimos un sindicato en pro y en defensa de todos los transportadores colombianos, vista la crisis que se vive en la frontera y la crisis que se vive a nivel nacional. Este sindicato ya empezó a gremiar, ya vemos 12.000 afiliados y sigue creciendo al punto de que vamos a hacer posible por con la ayuda de los medios de comunicación y todo, de que mejore el estilo de vida de todos los nortesantandereanos. Son los aportes del periodismo, son los aportes de la prensa, son los aportes de todos ustedes que hacen que en cada hogar nortesantandereano y en cada hogar en todos los rincones de Colombia y del mundo llegue una voz de que la frontera existe y que los nortesantandereanos tienen que ser escuchados y protegidos por este gobierno que obviamente es de nuestro país, en el cual nos sentimos abandonados por el presidente Santos. A ver, la situación de los combustibles es que si al departamento de Nariño le están dando 8.400.000 galones, yo creo que a la zona de frontera debían de darle un promedio de unos 6.200.000 galones de producto diésel para transportar la carga. Obviamente que, como dijo el alcalde, es que el transportador tiene afuera lleva el combustible. Sí, nosotros nos llevamos el combustible, pero para poder transportar las mercancías que de aquí salen, porque si no tenemos cómo transportar las mercancías de acá y no hay combustible, no podemos sacar la economía de la zona de frontera.
Es el señor Jairo Gómez, quien es el presidente del SUNAC, el Sindicato Único Nacional de Camioneros Colombianos. Igual, otra petición que ellos realizan es eliminar el cobro de la estampilla fronteriza impuesta mediante la ordenanza número 01 de 2010 de la Asamblea de Norte de Santander. E igualmente, poder crear el bloque de carga en Norte de Santander para ayudar a mitigar la situación económica por la que atraviesa en este momento el gremio.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 45 minutos, y directivos de la nueva EPS han indicado que se ha incrementado en lo que ha transcurrido el presente año el número de usuarios en un 35%. Asimismo, han expresado que los servicios han mejorado, aunque se siguen presentando dificultades en cuanto a los médicos especialistas y asimismo los exámenes que requieren pacientes de enfermedades de alto costo.
Realmente un parte de tranquilidad frente al volumen de atención que tenemos, cerca de 850.000 atenciones en el año, y un cumplimiento muy importante de los tres ejes que nos habíamos planteado al inicio del año como retos, y la satisfacción de haberlos cumplido, una mejora importante en el tema del modelo de atención, la estabilidad de las IPS exclusivas, el tema del reforzamiento de toda la virtualidad, todo el tema tecnológico de acceso para nuestros afiliados, y adicionalmente el crecimiento en la red de servicios. Hemos estado muy atentos a los cambios de red en el departamento y hemos estado involucrando estas nuevas IPS. Para este año el tema fue más sensible en Ocaña, en el que estuvimos muy atentos, hicimos algunos cambios que el municipio necesitaba. Y en Cúcuta pues hay algunos proyectos importantes y nosotros estaremos atentos a revisarlos y a validar para mejoría de nuestros afiliados.
Bueno, en esos momentos, ¿cuántos pacientes están atendiendo de enfermedades de alto costo?
Realmente hemos prestado atenciones, alrededor de 7.000 atenciones en lo corrido del año para pacientes de alto costo. Tenemos cerca de 3.000 personas con diferentes enfermedades, algunas crónicas tipo VIH o cáncer, o algunas que son agudas como el tema de neurocirugía o cirugía cardiovascular, que igual una vez resuelto la enfermedad o una vez intervenido el proceso, pues logran en una buena parte de su recuperación.
En esos momentos, ¿cuánto se ha invertido? ¿Cuántas IPS están al servicio de los usuarios?
Tenemos en toda la zonal que involucra también Arauca 61 IPS. De estas, cerca de 33 son privadas y el resto son públicas, con un nivel de complejidad desafortunadamente alto en la ciudad, pero con un escaso número de IPS se cuenta con este nivel de complejidad. Y esto pues obviamente en algunos casos nos obliga a trasladar afiliados cuando la zona no tiene la capacidad de resolverle.
Son las directivas de la nueva EPS quienes realizaron un recorrido en la ciudad de Cúcuta y han señalado que las personas que necesitan tratamiento de radioterapia y quimioterapia lo están recibiendo en la ciudad de Cúcuta. Anteriormente se realizaban los traslados hacia Bogotá o hacia Bucaramanga. Se espera también realizar un convenio con el Hospital Universitario de los Muevos, que en el mes de diciembre estará inaugurando el centro de radioterapia.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 47 minutos. Y hay preocupación porque recordemos que el norte de Santander está ocupando los primeros lugares por casos de VIH-Sida. Lamentablemente, el número de pacientes que enfrentan esa situación tan difícil son señalados, son discriminados en su área, en su entorno laboral, en su entorno familiar. ¿Se tiene prevista una marcha, Hermes, una campaña con el objetivo de evitar esta situación en materia psicológica y social con estos pacientes?
Así es, Olga Lucía. Hoy se realizó el primer trabajo en las instalaciones del Instituto Departamental de Salud, donde estuvo presente Eduard Castro, quien es referente de VIH de esta oficina del Instituto Departamental de Salud. Hicieron un pequeño foro para que las personas entiendan y no discriminen a quienes están padeciendo esta enfermedad. Sin embargo, reconocen que se han identificado mucho más casos, a diferencia de los años anteriores, debido a que el Instituto Departamental de Salud ha ido en búsqueda de estos casos. Pero igualmente, se tiene para el próximo 1 de diciembre prevista una marcha en contra de la discriminación y estigmatización de las personas que viven con VIH-SIDA.
Estamos liderando una campaña en articulación con la Secretaría de Salud Municipal de Cúcuta, que tiene por nombre Enlázate. Esta campaña va dirigida contra toda clase de estigma y discriminación. Ahorita se acerca el Día Mundial de Respuesta al VIH-SIDA, que es el 1 de diciembre, entonces lo que queremos es enfatizar más acerca del estigma y la discriminación que viven las personas que viven con VIH. Entonces estamos liderando principalmente esta campaña. Invitamos a toda la comunidad norte de Santander a que se unan a nosotros en la movilización social que se va a realizar ese 1 de diciembre en la Plaza de Fundadores de Telecom, en el Ventura Plaza. Es importante aclarar que en norte de Santander pues siguen aumentando los casos, pero principalmente es porque se está haciendo mayor búsqueda. Sí, hay personas que no acceden al diagnóstico, no acceden a realizarse la prueba. Hasta el momento, a la semana 39 del año 2014, se han notificado 256 casos nuevos de VIH, de SIDA y de muerte por SIDA. Una ventaja que tenemos es que se está disminuyendo la notificación de casos de SIDA como tal. Se están notificando en fase de VIH. Entonces, es algunas cosas la cual la comunidad pues todavía necesita mayor educación, saber diferenciar que no es lo mismo VIH, no es lo mismo que SIDA, y que pues la meta de nosotros principalmente ahorita es que las personas no se diagnostiquen en la fase ya SIDA o terminal de muerte, sino que si se diagnostican en la fase de VIH, las esperanzas de vida pues son demasiado largas, dependiendo del hábito de vida que realice la persona, las recomendaciones que la siga al pie de la letra.
Es Eduard Castro, quien es referente de VIH del Instituto Departamental de Salud. Esta marcha en contra de la discriminación a las personas que viven con VIH-SIDA se arrancará desde el Parque Los Fundadores en el Centro Comercial Ventura Plaza el próximo 1 de diciembre. Las personas que quieran hacerse partícipe de esta marcha lo pueden hacer, llegar hasta allí en horas de la mañana y participar de esta marcha para demostrarle un respaldo a las personas que viven con este virus.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:51 y avanzan los movimientos políticos, las campañas para esta temporada de fin de año. Ya muchos están alistando las fiestas, las despedidas, con el objetivo de aumentar el número de votos. Pero recordemos que todavía existen precandidatos. El caso del Partido Conservador tiene muchos precandidatos. Todavía no ha definido cuál va a ser el candidato a la gobernación del departamento. El representante de la Cámara, Carlos García, ha señalado que se han realizado reuniones, pero que en contadas semanas se estaría entonces tomando la decisión.
Sí, la tendencia en Cúcuta siempre se ha mostrado en fortaleza de tendencia de partidos de pensamiento liberal, eso lo tenemos claro. A la muestra es que no ha existido un candidato conservador en la alcaldía de Cúcuta, pero yo creo que esto está muy prematuro. Todos vemos, por decir algo, el candidato Don Amaris fue el último en inscribirse, en lanzarse, empezó por el PIN, terminó por otro y al final pues terminó siendo el alcalde de Cúcuta. Yo creo que lo importante es que los cucuteños, los norte-santandereanos, tengan la conciencia de la realidad del departamento actual y la importancia que representa dirigentes que sean garantía, que muestren propuestas que puedan redireccionar el desarrollo del departamento, que tengan liderazgo importante, que tengan un liderazgo importante para impulsar estos temas.
Es el representante Carlos García quien ha señalado que en las próximas semanas se reunirán de nuevo con cada uno de los precandidatos para conocer directamente sus objetivos, las propuestas, y después de una reunión se decide entonces. Asimismo, el Partido Conservador, sus directivos en Bogotá se reunirán, en donde también se ha conocido que algunos precandidatos viajarán hacia la capital de la República para dar a conocer a ellos sus respectivas propuestas.
RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 54 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, Olga Lucía, a los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo esta mañana muy temprano viajó rumbo a la ciudad de Montería para atender sus juegos de mañana, 3:00 p.m. frente a Jaguares, en el marco de la cuarta fecha del torneo ascenso fase semifinal. Dos novedades lleva Cúcuta Deportivo en la nómina. Incluyó a Eduard Caicedo, igualmente a Mauricio Marín, y se han quedado por temas de suspensión José Lloreda y el jugador Juan Camilo Angulo, que son las dos bajas de dos jugadores que venían actuando como titular en la plantilla motilona. El Cúcuta Deportivo, una vez cumplido el juego de mañana, donde jugará por la quinta fecha frente al Atlético Bucaramanga el día domingo en el Estadio Departamental Alfonso López. Finalmente, esta noche, Atlético Nacional Sao Paulo juega los primeros 90 minutos de la semifinal de la Copa Sudamericana. El partido será en el Estadio Atanasio Girardot. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Bien conectados con el deporte.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12:55 y diversos sectores se han pronunciado ante los momentos difíciles que enfrenta en ese momento ese proceso de paz, los acercamientos entre el Gobierno Nacional y la FARC. El sindicato, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, ¿qué ha dicho Hermes? Ellos consideran que se debe seguir luchando, pese a las dificultades, al secuestro de 3 personas. ¿Qué dicen exactamente ellos?
Así es, Olga Lucía. El presidente del sindicato, la Central Unitaria de Trabajadores, hace un llamado a la calma tanto al gobierno nacional como a las FARC para regresar a la mesa de diálogos.
Pues cualquier iniciativa de paz que se aborte es lamentable. Nosotros como CUT pues lamentamos esa situación y hacemos el llamado a las partes a que reconsideren sus posiciones y que se vuelvan a sentar a la mesa, porque sí, lo que sí queremos en Colombia es que algún día podamos disfrutar de mejores días de convivencia pacífica, de una paz de verdad duradera con justicia social. Ese proceso inicial de desarme de un grupo guerrillero, pues sabemos con seguridad que no conlleva de una a la paz que esperamos, pero sí se convierte en un paso importantísimo, porque entre menos actores violentos armados al margen de la ley estén secuestrando, estén asesinando, pues más posibilidades tenemos nosotros de vivir en un país con mejores condiciones. Nosotros sí queremos hacer el llamado tanto a las organizaciones guerrilleras de las FARC como al gobierno nacional a que replanteen su posición, que se vuelvan a llamar, se vuelvan a sentar a la mesa y que revisen en qué se ha venido fallando para que se adopten unas nuevas medidas que permitan avanzar en esos diálogos de paz de manera acertada.
Es Daniel Suárez, quien es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Norte de Santander. Igualmente, el llamado es para la calma y para que se siga en el proceso de paz. Asegura él que especialmente en el departamento, donde en la zona del Catatumbo se ha vivido tanto el flagelo de la violencia.
RCN Noticias. Y aquí están las noticias rapiditas.
12:58. Representantes de los diversos gremios de Norte de Santander están preocupados ante la escasez de ACPM en las distintas estaciones de servicio de Cúcuta y su área metropolitana. El sector carbonero, arrocero, arcillero ha manifestado que la ausencia del combustible les impide elaborar normalmente. Leonardo Méndez, representante de Colfecar en Norte de Santander, dijo a RCN que aproximadamente 20.000 vehículos de carga circulan semanalmente por esta zona de frontera y necesitan tanquear para seguir con su ruta respectiva.
12:59 y la Alcaldía de Ocaña coordina con los organismos de socorro la entrega de ayudas humanitarias para los damnificados de la última ola invernal. Camas, colchonetas, estufas, licuadoras y neveras se entregan a las familias censadas mientras se reparan las fallas estructurales de las viviendas. Gracias a los esfuerzos del gobierno local, se han priorizado más de 100 millones de pesos para atender a los damnificados por el fuerte aguacero que azotó a Ocaña el pasado 10 de noviembre.
12 del día, 59 minutos, y durante una hora solo queda la vía que comunica San Antonio con Cúcuta por parte de los mototaxistas, quienes expresan su inconformismo por el abuso de autoridad del ejército y la guardia venezolana. Han expresado que infortunadamente se siguen cometiendo atropellos y que no existe ningún pronunciamiento por parte de la Cancillería. Hoy precisamente se tiene un encuentro en Caracas por parte de los dos cancilleres y se busca tratar las dificultades que enfrentan los colombianos en el momento de atravesar la zona fronteriza.
Una de la tarde en punto y los cucuteños están escépticos por el proceso de paz. Por las calles de Cúcuta se escuchan comentarios no muy favorables del proceso que se adelanta en La Habana, Cuba, donde los habitantes del común aseguran que hasta el momento no conocen avances de este proceso y se dirigen al señor presidente con una pregunta. Señor presidente, ¿dónde está la supuesta paz de la que se habla en Cuba? Los habitantes de la frontera aseguran que en este momento están de acuerdo con la decisión del mandatario nacional de paralizar los diálogos mientras no se den garantías y no entreguen a todos los secuestrados.
Una de la tarde en punto, tropas de la segunda división del ejército en norte de Santander capturaron a un presunto integrante del ELN en el municipio del Carmen, quien durante 8 años perteneció a la red de apoyo al terrorismo y narcotráfico. Según el ejército, es responsable de varias acciones terroristas, de la instalación de campos explosivos y ha sido identificado con el alias de Huesul.
Una de la tarde, un minuto, el área de terreno sobre la cual se construyó la prolongación de la Avenida Cero y que figuraba como propiedad de la sociedad Inversiones Golf Tennis S.A., ahora pasó a manos del municipio. La acción se produjo mediante escritura pública firmada por el notario segundo de Cúcuta, Jaime Enrique González Marroquín. El lote de terreno tiene una extensión de 9.564 metros cuadrados.
Una de la tarde, un minuto. Un colombiano, quien recibió al parecer una puñalada por parte de un integrante del ejército venezolano, instauró una demanda y ha considerado que el consulado debe dar a conocer esa situación a la Cancillería. Entre tanto, las autoridades de Venezuela han expresado que no tienen ningún informe concreto que realmente lo lleve a realizar graves acusaciones contra su ejército.
Una de la tarde y 2 minutos. Médicos especialistas brindaron atención médica gratuita en diferentes asentamientos de la zona rural de Cúcuta. Niños desnutridos con cuadros diarreicos, problemas en la piel y miopía, adultos con sobrepeso, anemia, fiebre y chikungunya fueron algunas patologías tratadas por el equipo de 25 especialistas voluntarios que estuvieron atendiendo gratis en asentamientos de la comuna 6 y 7 de la capital de Norte de Santander. Durante 4 días, unas 3.000 personas de diferentes barrios de la ciudad fueron atendidas por este equipo de especialistas.
Una de la tarde, 2 minutos, y las lluvias de los últimos días han ocasionado estragos en la vía que comunica Tibú con Cúcuta. En esos momentos no se permite el paso de vehículos de carga. Los habitantes deben realizar transbordo para sacar sus productos hacia la capital del norte de Santander.
Una de la tarde y 3 minutos. La situación de cientos de pacientes que acudieron a las diferentes salas de urgencias de la ciudad no solo se agravó por las dolencias que se presentaron al ingreso, sino por la demora en la atención médica de muchos de ellos. Muchos esperaron más de 9 horas, que en la mayoría de los casos estaba saturado el trabajo y no contaban con apoyo para manejar el flujo de pacientes. En algunas urgencias se llegó a tener hasta 200 y 300 personas esperando para que fueran atendidas por parte de los médicos especialistas en los temas.
Una de la tarde, 3 minutos. La Oficina de Prevención y Atención de Desastres ha reportado el aumento del caudal de los principales ríos del norte de Santander. Ha señalado que de continuar las lluvias se podrían presentar graves problemas. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.